porque si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Buenos días, queridos radio oyentes de Quiero Cura de Radio. Esto es el programa de Quiero Cura de Radio y traemos las noticias más candentes de la mano de Paco. Ángel.
Hola, buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Jesús.
Hola, Tommy.
Inma.
Hola, buenos días.
Con nuestros oyentes como Ángel Luis.
Hola, buenos días a todos.
Querido Jonathan, saluda.
Buenos días a todos.
Y un servidor, José Tomás Agudo, más conocido como Tommy. Bueno, vamos a empezar el programa. El Papa Francisco da luz verde a la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Este arzobispo salvadoreño, que fue asesinado hace 35 años mientras daba misa, será beato gracias al hecho de que el Papa ha reconocido su martirio. El Papa ha dado el visto bueno a un decreto que reconoce que Romero fue asesinado por, entre comillas, odio a la fe. En palabras del arzobispo Vincenzo Paglia, es providencial que el primer papa latinoamericano beatifique a Monseñor Romero. El arzobispo Vincenzo Paglia dio algunos detalles de la beatificación durante una rueda de prensa. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? Sobre todo tú, Paco, que por lo que he visto antes eras el más ducho en el tema.
Sí, bueno, yo creo que lo conocí prácticamente de primera mano. Además vi las imágenes en televisión.
Sí, bueno, parece que tenemos algún problema con el micro, ¿no?
Bien, ¿se oye ahora?
Sí, más o menos.
Bien. Bueno, cosas del día.
Sí, son cosas que pasan, señor radio oyentes, y que le dan más caña al programa, ¿no, Paco?
Sí, le dan más vidilla.
Sí.
Perdón. Pues nada, yo lo viví de primera mano, o sea, vi las imágenes. Y yo objetaría una cosa, entonces eran en blanco y negro.
Sí.
Y además se filmaban con cámaras de 35 milímetros, pero se veían igual.
Ya.
Y algo importante, yo objetaría a esa noticia, mejor dicho, a la calificación que hace el Papa de que murió por odio a la fe o algo así. No. Yo pienso que murió precisamente, y yo creo que si Monseñor Romero estuviese vivo, reconocería que murió por defender a los más no a los más necesitados, a la gente que más lo necesitaba.
Sí, puede ser.
Es la única objeción que haría eso. Pero vamos, fue tremendo porque este hombre se expuso muchísimo y murió además al pie del cañón, nunca mejor dicho, en plena iglesia además.
Sí, cabe mencionar que hace muchos años, en los años 70 o... Yo diría los años 60 más bien, con el triunfo de la Revolución Cubana, nació en iglesia en América Latina un tipo de iglesia que todavía hoy perdura bajo otra denominación. Era la teología de la liberación. Aquí en España tuvo su exponente los curas obreros, que tanto molestaban al régimen de Franco, que no lo hacían ni maldita gracia, y eran obispos y sacerdotes que creían que la Iglesia tenía que ponerse de parte de los más pobres, de los más necesitados, y defender aquellos regímenes que de alguna manera favorecían a los pobres. En el caso de los regímenes democráticos, por ejemplo, de Salvador Allende en Chile.
Sí, pero mira, por ejemplo, el tema de los curas obreros aquí, que Carmen los habrá conocido, y bueno, Jesús es más joven, pero Carmen y Ángel, que ahora nos dirán sobre ellos, los curas obreros nacen un poco del Concilio Vaticano II, es decir, de la renovación de la Iglesia Europea, por decirlo de alguna manera, mientras que la teología de la liberación nace del propio pueblo. Es decir, de las propias necesidades del pueblo. Digamos que es la única diferencia que encuentro entre los, aunque los dos tenían el mismo objetivo. Pero el nacimiento de unos y de otros, ya te digo, es así. Y en los barrios, los curas obreros, la verdad es que hicieron un papel a nivel social y político tremendo aquí en España. Eso,
a mí, Carmen, yo creo que de pequeña me daba catecismo el cura del pueblo. Nos hacía ir a confesar todas las semanas a las niñas de 8 o 9 años que teníamos nosotras. Y nos enseñaban el catecismo, nos preparaban para la comunión y eran muy severos y nos pegaban con una vara si no sabíamos las lecciones.
Yo eso no lo definiría como un sacerdote,
no,
ni
no.
siquiera.
Esos de obreros no tenían mucho, no, la verdad.
Tenían más de tiranos.
Claro. Por eso fueron perseguidos por el régimen de Franco, efectivamente. Aunque nos desviemos un poco del tema, pero vamos.
Claro.
Sí, fueron perseguidos e incluso encarcelados en algunos casos, porque la Iglesia oficial tampoco les protegía demasiado, les protegía, pero no demasiado. El mayor exponente y el de más alto rango que representa un poco eso es el cardenal
Tarancón.
Sería el más, el ala más progresista de la Iglesia.
Fíjate que yo me acuerdo de una persona que fue todavía más progresista que el cardenal Tarancón y que en su día, valga la redundancia, fue, si no mal no recuerdo, confesor del general Franco. Me refiero al padre Llanos.
Efectivamente, sí.
Que luego ingresó, que luego él vio las injusticias que se estaban cometiendo en el pozo del tío Raimundo, tuvo una crisis de, digamos, una crisis política interna dentro del mismo.
Yo creo una crisis de fe, más bien. Pero bueno, ya. sí, continúa.
Pero tuvo una crisis dentro de, una crisis interna de, y entonces decidió ingresar al Partido Comunista de España y defender a los más pobres.
Efectivamente.
Bueno. Sí. Desde Chile nos viene el recuerdo de Víctor Jara con Inti Illimani y La Partida. de antemano pido disculpas por el accidente que acaba de ocurrir, que es una tontería, pero bueno. Queridísimo Jesús, ¿qué nos traes?
Pues sí, Tommy. Noticias, noticias candentes.
Noticias parleñas, ¿no?
Por lo parleñas, sí, así es. Bueno, es una noticia que lleva ya tiempo, lleva un tiempo aquí pasando, y ya eso es ya de rematar ya con esto. ¿En qué radio? En esta radio. Tengo una buena noticia para Parla. Las basuras se han recogido. Todo está muy limpio, todo mejor. Me parece que también pagan los trabajadores de la basura, me imagino. Y es que también me parece que hay menos vandalismo. Vaya, después de ese tiempo parecía un milagro que se haya recogido tanta basura, pero no me imagino que les habrán pagado a los trabajadores de basura, por decirlo otra vez. Esta noticia llevo semanas, ¿no? Semanas, sí, con esta noticia.
Ya.
Y ya está todo limpio. Bueno, hay cabinas telefónicas quemadas.
Pero la gente es que es muy sucia, porque yo ayer iba con mi hermana y vimos a varias señoras que en vez de echar la basura al contenedor, lo dejaban como cuando estaba la basura. Es que hay que mentalizarse que ya Parla está limpia otra vez y volver a echar la basura a los contenedores. ¿Qué pasó?
¿Y contenedores están quemados?
Ah, bueno.
Contenedores quemados. Contenedores yo pasaba por la calle, había contenedorcitos de botellas, me metían las botellas y las recogían. Y la carcasa, que es una puerta de hierro, arrancada, sí, y la botella afuera.
Sí, hay varios contenedores quemados o rotos.
Para las rotas, que, como he dicho, cabinas de quemadas. Mucho. Y luego también el tema de los grafitis. Es una porquería.
Yo espero que los paguen, porque yo lo hablé el otro día con una amiga nuestra que es barrendera de los fines de semana y me dijo que que enero no los habían pagado. Entonces, espero que les paguen.
Yo Perdón, Carmen. Continúa. No. Dos cosillas. Una, felicitar a mi compañero Jesús por el seguimiento que ha hecho de la noticia. Tan exhaustivo, además, periodismo de investigación. Desde el comienzo hasta el final. Y no lo digo de coña, lo digo de verdad.
Sí, sí.
Y segundo, espero que los trabajadores hayan alcanzado sus objetivos, que era de lo que se pretendía. Simplemente esas dos cosillas, nada más.
No, hombre, no deseo mal a nadie y me gustaría que limpiaran esas calles, que les pagaran, como a cualquier trabajador.
Sí,
digo yo.
Bueno, yo la verdad es que los trabajadores de la basura son necesarios. Aquí, en cualquier parte, no tenéis que irte más a la calle Génova, no tenéis más que irte a la calle Génova para ver por qué son necesarios.
Son muy necesarios. Muy
sarcástico, muy sutil. Es,
sí.
Nuestro compañero Tomás.
Vayan a la calle Génova, que allá hay basura para aburrir.
Es muy sutil.
es muy importante. Es muy importante tener unos camiones de basura que recojan esa basura. Porque mira lo que ha pasado. Por no recoger nada, mira lo que ha ocurrido. Montes y montañas de basura. Y ratas.
Perdona que te interrumpa, pero eso es antihigiénico. Y ya está saneado, pues.
El suelo de allí, de la basura, yo creo que la han limpiado a conciencia, porque se nota que han limpiado con una manguera.
Yo lo que quiero decir también es que, bueno, antes, hace unos años, ya no, afortunadamente, pero hace unos años, si eras barrendero, te consideraban poco menos que un marginado, barrendero o basurero, como se llama, ¿no? Y bueno, con cuestiones como esta nos damos cuenta de que en esta sociedad, desde el primero hasta el último, somos necesarios. Cualquier pieza que falle hace tambalearse el resto. Y lo digo por eso, en defensa de esta gente, que hace unos años, recuerdas tú, Carmen, que eres barrendero y te miraban así un poco, con este, madre mía.
No, pero era, es que un poco así, ¿no? Era una pena, porque Parla estaba asquerosa. Además, coincidió que pasaron los Reyes Magos, que se debieron de llevar una impresión. Que como diciendo, vaya pueblo, vaya donde nos han traído.
¿Tú eres igual, Jesús?
Yo quería comentar una cosa. Yo, como decía Mago, estoy de acuerdo con él. Es importante la policía, importante los médicos, los bomberos, protección civil, todos.
Es que todos.
El sistema, todo el sistema.
todo el mundo en esta sociedad son necesarios.
Aunque todo el sistema.
En los puestos que se suponen menos.
Valenderos y churreros. Todo necesario.
Por eso. Pues pero sí. Que ya te digo, antes era despectivo. Que fuese barrendero o basurero era despectivo. O jardinero también entraban dentro de eso.
Yo,
como algo empleos marginales. O sea que...
yo me voy yo que tenía. Tendría 10, 11 años. Que existían estos, ¿cómo se dicen estos? Jardineros, una manguera de agua, que regaban ahí y decíamos en el barrio, oye, por favor, no puede dar agua, no daba agua, ahí, madre mía. Y ahora voy a perdóname que termine, chicos, pero vamos a ver una canción, que una música, melodía que me gusta mucho, cuando quieras. Bueno, soy Francisco de Quedo Cura Radio, mi compañero Paco, ¿qué nos traes?
Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, hoy os traigo una noticia que a mí me ha impactado. Trata sobre la mutilación genital femenina. Mañana, día 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación femenina. Mutilación genital femenina. ¿En qué consiste esta? Pues es básicamente en cortar clítoris, labios mayores y menores y el cosido de ambos lados de la vulva restante, dejando una pequeña abertura únicamente para el periodo menstrual y la orina. Sé que todo esto suena muy fuerte, pero creo que lo debéis conocer. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente lo hacen los hombres, es un machismo totalmente bestial, y lo hacen para evitar que la mujer sienta placer antes del matrimonio, para que lleve virgen al matrimonio, y para que sepan que en caso de no haber consentido esta mutilación, serían rechazadas por el resto de la sociedad. Bien, quiero daros solamente unos pequeños detalles del proceso de la mutilación. Esta se produce en niñas muy jóvenes, es sin anestesia, a lo vivo. El cosido se suele hacer con crin de caballo o hilo de coser y se une la piel con espinas de acacia. Y posteriormente, para que cicatrice mejor, se inmoviliza a las niñas. Por último, decir que esta salvajada se está produciendo en Europa aproximadamente unas 500.000. En Asia, en los países árabes, en África, independientemente de que sean musulmanes, cristianos o animistas, y en América, sobre todo en las poblaciones indígenas. Bueno, después de todo esto, lo pongo encima de la mesa y a ver qué me contáis, compañeros.
Sí, realmente la práctica de la mutilación genital femenina es una aberración que lleva denunciando una modelo que la padeció. Esta modelo se llama Warijiri y lleva haciéndolo desde hace, por lo menos yo diría que 20 años. Es una práctica, como tú bien has dicho, muy extendida en África, y da pena ver cómo hay algunas, llamadas así, no sé si llamarles chamanes o sacerdotes africanos o curas africanos de la religión que sea, pastores africanos, que la legitiman, que la justifican, diciendo que así las mujeres se vuelven más fecundas. Eso es un atentado no solo contra los derechos de la mujer, sino contra los derechos humanos, por cuanto a la mujer se le condena casi de por vida.
Sí, de hecho, además, dos cosillas que se me han quedado por ahí. Durante la operación es imprescindible, no, perdón, mutilación, mejor dicho. La madre participa activamente, de hecho, además, limpia la sangre y doy estos detalles escabrosos para que quede constancia del tema. E introduce los dedos para que se amplíe, y el hecho en sí se lleva a cabo con cristales o cualquier elemento cortante que se pueda utilizar para tal fin. O sea que ya más bestia imposible.
Yo me he dado cuenta, pero no me he dado mucho cuento. Quería comentar, por ejemplo, sobre la mutilación genital de la mujer, ¿no? Tomando ese tema, ¿no? También va a ser un poco risa, ¿no? También va a ser lo que voy a decir. Esto es hace ya muchos años, ya, o sea, pero años, que el marido le ponía unas bragas de acero, una llave, para que se la montaran, y ella se llevaba al río. Eran soldados, creo, ¿no?
Que son el cinturón de castidad, pero
eran soldados.
Quien hizo la ley hizo la trampa.
No, pero eran soldados y sus mujeres o...
Eran guerreros que faltaban de su casa durante un periodo de tiempo muy largo, y para asegurarse que no hubiese un visitante inesperado, pues por colocaban un cinturón de seguridad, de hecho...
Sí, una plaga de metal.
Sí, que luego los visitantes encima los tenían ellos.
Sí, claro, o por sea. Supuesto.
Y si cada venía, pues...
Os hacía una copia de la llave también, si tampoco ya. Había problema.
O las tiraban a los ríos. Y vea faena para una mujer, ¿eh?
Bueno, hablando de la mutilación de las niñas, aquí en España hay niñas que se las llevan a África o a Marruecos y les hacen la cosa esa... Y luego las traen aquí y se han dado casos de que las han denunciado porque no, aquí en España no está permitido eso, claro.
Efectivamente, es muy importante lo que acaba de decir Carmen, porque incluso ha habido alguna clínica bajo cuerda aquí, en este país, en donde vivimos, que ha intentado hacerlo. Han intentado hacerlo.
Qué vergüenza.
Entonces, me parece...
Bueno, es el dinero que manda.
Sí.
dinero.
Menos mal que los han pillado a tiempo, pero ha habido alguna clínica que pretendía hacerlo aquí. O sea que ya fue fortísimo. Pero de todas maneras hacen lo que decía Carmen, es decir, se la llevan de vacaciones y cuando vuelven de las vacaciones ya están... Ya ha sufrido la mutilación y ya se acabó.
Bueno, antes que terminemos el debate, me gustaría decir lo primero una cosa. Y es que animar a la gente a que compre el DVD de la película Flor del Desierto, basado en la vida de Waris Dilly. Pues, de lo que he mencionado antes, como tú bien sabes, Paco. Y yo los animo personalmente a comprarlo, porque si mal no recuerdo, o hasta donde yo sé, por cada DVD que se compre de esa película, un euro va a parar a Amnistía Internacional. Es una ONG de derechos humanos que ha luchado muchísimo y sigue luchando muchísimo contra la MGF, contra la mutilación genital femenina. Entonces, por favor, si vais a descargaros esa película, pensad antes que si os la compráis, ese dinero va a ir para una causa noble. Así que, por favor, pediría en la manera de lo posible que no la descarguéis o que lo hagáis pagando, por lo menos.
Estoy contigo, Tommy, en ese caso. Así que...
Me dejé a mí.
¿Dime?
Me recuerdo otra vez. Me hace gracia que cuando los maridos no miran su mujer con la braga de castidad, luego los maridos con la llave la tiraban al mar y ahí no existían sillas metálicas. Imagínate el calvario que tendría que pasar esa mujer.
Yo quería decir una cosa antes de que terminase todo esto, y es que la mutilación genital femenina esta, en algunos sitios la llaman circuncisión femenina. Y claro, eso puede llevar a engaño, cuidado. Una circuncisión, perdón por mi pronunciación, es otra historia. En un hombre es lo que es decir, cortar un cachito de piel y punto. Pero en una mujer, y es que en algunos sitios se utiliza esa expresión y creo que es bastante dañina.
Es que una mutilación genital femenina puede suponer para la niña la muerte. O sea, hay niñas que se han muerto tras esa aberración.
Sí, en un principio la cantidad de crías, porque son crías, que se desangran o que sufren infecciones y mueren prácticamente... con la operación, y luego las secuelas a los años también. Bueno, vamos a ver, hoy traigo una cancioncilla que realmente es una de las canciones de amor que más me han gustado. Se llama She, en inglés, que es ella, y la interpreta Elvis Costello y con el acompañamiento especial de mi compañero Tommy, que hace la segunda voz. Quiero dedicarla a todas las compañeras que componen, valga la repetición, el centro de día de la Fundación Manantial, en Parla. Venga.
She may be the face I can't forget, the truth of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the children of autumn rings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell.
ones allowed to see them when they cry. She made me the love that cannot hold to last. My comes to leave from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she.
Bien, en primer lugar, felicitar a mi compañero Tommy. Gracias. Que le ha salido genial. Gracias. Y bueno, doy paso a mi compañero Ángel. Ángel, ¿qué tenemos por ahí?
Pues una noticia. El temporal empeora, irá o más a casi todo el país. La Agencia Estatal Meteorológica, Meteorología, AEMET, alertó ayer de la llegada de una ola de frío que correrá España entre mañana y el jueves, dejando heladas generalizadas y nevadas en numerosas regiones, especialmente el tercio norte peninsular, pero también en puntos como playas cantábricas o Mallorca. Si el temporal obligó ayer a cerrar puertos y carreteras, y solo en Castilla y León dejó 1.700 alumnos sin clase por la peor parte de aún por llegar, se esperan nevadas en todo el centro de España e incluso en Madrid capital. Es más, las regiones donde temperaturas no bajen lo suficiente, lloverá durante los próximos días, no lo que persiste el riesgo de desbordamiento del Ebro y del Duero y de las cuencas cántabras y vascas. ¿Tenéis qué opinar?
Pues que nos vayamos preparando. Ya la estamos pasando mal, pero
hace mucho frío. Esta mañana he oído que, bueno, lo que ha dicho Ángel, que por Palencia y todo eso estaba todo cortado, no se podía pasar en los coches ni menos los camiones, y por Álava y por todo eso estaba todo cortado. Vamos, está medio España incomunicada.
De todas maneras, no estamos preparados en este país, y es lógico. Como buenos latinos que somos, a las primeras de cambio, en cuanto caen cuatro copos, aquí se lía la de Dios es Cristo. Y las pasamos canutas, la verdad. Hombre, pero
hombre, es que aquí en Madrid no estamos acostumbrados a la nieve.
Sí, no, es que te levantas por la mañana y hace un frío terrible, ¿eh? Es que es un frío que no veas. Pero de un par, ¿eh? Madre mía. Sí.
No, frío en Moscú, déjate. Si aquí en Madrid.
Buenas noches,
pues aquí,
Dios
mío, macho. No aguanto, macho, tanto frío. ¿Vale?
¿Cómo se nota que tú no te vas a levantar? Tú no vas a las 9:30 por mi barrio. ¿Qué? Entonces sabrás lo que es frío.
Yo sí. Tú no sabes lo que es ir, levantarte a las 7:30 de la mañana para ir a un huerto, que sea el Quinto Pino. Y me da frío con una camiseta corta. Luego encima una suela y un chaleco de que no abriga nada.
La verdad es que Jesús ha sido nuestro hombre en el campo y la verdad, ha dado el callo, pero bien.
Que el otro día escuché en la radio unos españoles que se han ido a vivir a Estados Unidos y estaban a 24 grados bajo cero. Dice que eso es lo peor que llevaban en Canadá era.
Chicos,
digo, 24 grados bajo cero, chicos, madre mía, yo me acuerdo
todavía de una noticia que hice yo aquí en la radio hace ya mucho tiempo, del frío. En Estados Unidos, un hombre se escapa de la cárcel y el frío que hace, se entrega. El frío que hacía.
Bueno, chicos, perdonad un momento, quería hacer un inciso en el programa. Dejemos que se presenten nuestros nuevos oyentes. Adelante.
Hola, buenos días, me llamo Ricardo y quisiera hablar sobre un tema que he cogido esta noche. Gracias, Tommy.
Bueno,
y Antonia, ha llegado Antonia también.
y nuestro querido taller, que ha decidido prescindir de presentación. Así que...
No, quiere hablar, no quiere hablar.
Bueno, ahora voy a presentar una canción de Supertramp, School. Seguidamente, con nosotros, Carmen, ¿qué nos cuentas?
Una silla del corazón, Shakira y Piqué, de nuevo papás. Dos años y una semana después del nacimiento de su primer hijo, Shakira y Piqué se han convertido en flamantes papás por segunda vez. Alrededor de las 7 de la tarde del pasado 29 de enero, la cantante entraba en el parking del centro médico Cessna de Barcelona para instalarse en una suite, donde esperó a que todo estuviera organizado para una cesárea programada, cuya fecha había escogido ella misma. 2 horas más tarde, a la diva colombiana la bajaban al paritorio, en el que se encontraba su ginecóloga, Carlota García Valdecasas, quien también trajo al mundo a los hijos de la infanta Cristina y a Milán, o a Milán, al frente de un equipo médico formado íntegramente por mujeres, a excepción del cirujano plástico de confianza de Shakira, encargado de velar para que la mamá recupere su figura cuanto antes. Además, y como ya ocurriese en el nacimiento de su primogénito, la cantante volvió a exigir un contrato de confidencialidad para que nadie se fuera de la lengua con la prensa y se desalojaran todos los quirófanos colindantes para preservar su intimidad. Luego, lo último, en lo laboral, Piqué sigue dándole satisfacciones al Barca, mientras que su chica lanzará nuevo disco en primavera en colaboración con Alejandro Sanz y Mamá. Y Maná, y están pensando en aumentar su patrimonio inmobiliario con una magnífica mansión de 4 millones de euros en Girona. La espectacular propiedad se asienta en un terreno de 14.000 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 1.300 metros cuadrados, con 7 dormitorios y otros tantos baños, piscina climatizada, un salón XXL, una cocina con los últimos adelantos tecnológicos y unas impresionantes vistas a la sierra de Cádiz. La pareja y parte de su familia ya pasaron fin de año por la zona y se enamoraron de ella. Ahora que son 4, necesitan más espacio. ¿Qué os parece, chicos?
Bueno, a ver si me he enterado yo bien de las noticias, que estaba un poco distraído. O sea, que Shakira ha tenido un crío en el 12 de octubre.
No, en el 12 de
octubre. Sí, no, es que bueno, más o menos en el 12 de octubre, en la sala de maternidad, mientras Piqué sellaba el paro. Y se iban a comprar un piso del Ibima, ¿no? Les iba a dar un piso. No, es que no me había enterado muy bien.
No, mira, yo quería comentar una cosa. Es que los futbolistas ganan un pastón y las cantantes que tengan un pastón, pues no... Vamos, yo no soy fan de Shakira, ¿no? La veo guapilla, pero no... Y no me extraña que se compren lo que se compran. Porque ese es un negocio que se mueve mucho dinero. Pero mucho.
Bueno, queridísimos amigos, aquí tenemos un nuevo invitado que acaba de entrar a la sala. Nos está escuchando en estos instantes. Hola, Jota, ¿cómo estás?
¡Buenos días, españolistas de mierda! Esto que ha hecho la Shakira es porque es una españolista. Esto que ha hecho ella no es nada vertale. Para nada vertale. Los vascos de verdad no hacemos eso. Recordadlo, no hacemos eso los vascos. Eso solo hacen los miembros del Estado opresor.
La verdad es que noticias como estas son un verdadero insulto casi para el resto de los mortales.
Se lo han sabido montar bien con el Piqué, que en el Barça ya ver lo que ganan los jugadores, y ella con el movimiento de caderas que tiene, pues también se ha hecho un hueco en la música y gana bastante.
Yo quiero contar una cosa, pero es que eso pasa a todos los jugadores, a todos los cantantes famosos. Ganan un dinero que te cagas. Y nada, que... Ah, sí. Paco, pues puedes comprarte un chavecito como de Shakira y me invitas a tomar una cola.
Sí, ya vamos, estoy pagando el último plazo ya. Y vamos a montar allí la de Dios.
Yo digo una cosa, ¡Poniparralde! ¡Esto en Euskal Herria no pasa!
Sí,
que digo que con esto pueden mantener familia numerosa.
No, pero tiene dos, no. Tiene un hijo. Y ahora tiene otro hijo. Y es el segundo hijo.
Bueno, ahora la canción de Nino Bravo, Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Bueno, queridos amigos de Qué Locura de Radio, ahora llega nuestra siguiente sección, Cajón Desastre. Bueno, y hoy J nos trae algo que él calificaría como muy avertale, ¿no, J?
¡Sí, exactamente! ¡Es algo muy avertale! Cuidar de los viejos es algo que reinventaron los vascos, no los españoles, ¡los vascos! Porque nadie como nosotros los vascos cuida de nuestros mayores. El otro día, sin pensar más, fui a cuidar ¿cómo se dice esto en español? El abuelo de un amigo mío. Y la verdad es que se había escaldado. Pero volvería a hacerlo otra vez. Porque eso recuerden Pony Parrande, que es muy inventable. ¡Dentro vídeo!
Gracias por ofrecerte a cuidar de Metite mientras paso el fin de semana en el Monte J. El pobre va en silla de ruedas y necesita que le ayude.
Tranquilo, será un placer. Tendrá muchas batallitas que contar. Seguro que es un gudari que luchó contra la opresión del Estado español.
Sí, claro, eso mismo. Mira, te escribo la dirección, ¿eh?, y te pasas esta tarde. Yo vuelvo el domingo. Gracias, Jota, eres un amigo.
Ya tengo ganas de conocer a ese hombre. Siendo el abuelo de Iraucha, será más aversale que un lauguro envuelto en una alcurriña.
Estoy muy orgulloso de ti, Jota. Hay que respetar a los ancianos de Euskal Herria. Oye, ¿y cómo se llama Soitite?
Ah, pues no me lo ha dicho. Pero seguro que es algún nombre muy vasco, algo así como Yoshi o Sabino.
Manolo. Me llamo Manolo.
Por Nafarroa, pero ese nombre no es vasco. ¿Y qué es todo esto? Un cartel de toros, una sevillana y una bandera del Estado opresor. Entonces tú eres...
Sí, yo soy español.
¡Iraucha! Pasar la noche aquí ha sido peor que ver a Aznar del Lendakari. Yo me largo, ¿qué? No pienso pasar todo el fin de semana en este infierno españolista.
Pero, Jota, le has dado Iraucha tu palabra de vasco. Y eso es como la independencia. No se puede olvidar.
Es que no para de darme órdenes. Tráeme esto, dame aquello. Pon ese disco de zarzuelas. ¡Qué horror!
Seguro que no puede ser tan malo.
Venga, vamos a la tele a ver los toros, que empieza la feria de San Isidro.
¿Qué? Jota, yo me voy, que he quedado con Agurzane.
¿Qué? ¡No me dejes solo con este españolazo! Mira, opresor, que te quede bien clarito que no pienso someterme ni un segundo...
¡Cállate la boca y tráeme la manta, me que trece, que tengo fresco! ¡Ah, y hazme un café! Mi nieto te dijo que cuidases de mí, así que venga, arreando que es gerundio.
Me van a sangrar los ojos viendo esta españolada. Y luego empieza cine de barrio.
Mira, mira, que en media Verónica se acaba de marcar el Julio. ¡Ole!
¡Qué ganas tengo de que llegue el domingo para poder ser independiente de ti!
¡Calla, se va a entrar a matar!
Me has engañado igual que hace la prensa españolista, Iraúlza. Este ha sido el peor fin de semana de toda mi vida.
Lo mismo te digo, pelagatos. ¡A vos!
¡Ah, qué gusto haber perdido de vista la Itite de Iraúlza!
¿Seguro que no le echas de menos? Aunque sea un poco.
¿Echarle de menos? ¡Claro que no! ¡Qué tontería! ¿Estás viendo eso, españolista? ¡Menudo arte tiene el Juli, eh! ¡Olé!
¡Bueno, españolazos! Ahora nuestra amiga Carmen tiene una noticia que solo se podía dar en el estado opresor. Cuenta, Carmen, cómo el estado opresor oprime a sus propios ciudadanos.
Pues sí, desalojan de un piso público a una familia con un bebé, Wilson y Cecilia, dos ecuatorianos padres de tres hijos, el menor de un bebé de mes y medio, perdieron su vivienda que han comprado un fondo de inversión al no poder pagar el alquiler y se han quedado en la calle, claro.
Bien, yo tengo otra cosilla por ahí. Antes de nada, quiero felicitar a mi compañera por la elección de las dos noticias que ha traído hoy, por el contraste. Muy bien, Carmen, me ha gustado. Y bueno, quiero contaros una noticia que no quería que se perdiese. Es la filmación de la tortura y muerte del piloto jordano capturado por el Estado Islámico. Dicho vídeo ha sido analizado por expertos en imagen y han llegado a la conclusión de que está filmado en HD, por supuesto, con técnicas avanzadas de imagen, escenificado y preparación, es decir, ensayos, que está filmado como si fuese una película. Es decir, a este pobre hombre le hicieron pasar por actor antes de su muerte. Es terrible. Y además, esta cinta la están exhibiendo públicamente en todas las ciudades que están bajo el dominio del Estado Islámico. No sé, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué? Bueno, la verdad es que hay poco que decir ante esto, ¿no?
Se habían matado a unos asesinos, eso es lo que pido, eso es lo que digo.
Pues sí.
Es que encima de matarle, encima de hacerle que parecer un actor de cine, me parece terrible.
Si yo te quiero contar una cosa, si me puedo tener, tienes internet, que te he dicho que tienes internet, Paco, o sea, internet, que tienes internet, tú me has dicho que tienes internet, y yo que mira por internet, hay muchas noticias sobre conflictos sirios, sobre Al-Qaeda y todo eso, y si buscas bien en internet, lo puedes encontrar.
Sí. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo me he resistido a ver ese vídeo porque...
¿Por televisión o por...?
Me parece, por ningún medio. Es decir, me he resistido, no niego que haya visto alguna parte por comprobar un poco la calidad de ese vídeo, o cómo ha sido filmado, mejor dicho, no la calidad. Pero me he resistido a verlo entero, me parece que presenciar cómo queman vivo a un ser humano es el peor espectáculo que pueda ver.
Haciendo las caras o... Yo sé.
Me parece terrible.
Cohetes.
No quería que se me quedase esta noticia fuera de... No,
pues, ya te digo que si investigas un poco por internet o ves el periódico, por ejemplo, me parece que es El País, ahí puedes encontrar información sobre el tema este de...
Yo lo único que me ha parecido fuera de lugar ya, bueno, ya es que no sé qué decir, no sé cómo calificar a esta gente del Estado Islámico, pero la verdad es que... La verdad es que ya no tengo adjetivos para calificarles. No sé cómo llamarles, sinceramente.
Asesinos.
Eso sería poco, es que ya no sé cómo calificarlo. Creo que la segunda o tercera noticia quedó sobre el Estado Islámico y ya no me quedan lo que digo, cómo definirlos a esta gente.
Paco, yo te comento, no, o sea, Paco, si bueno, ya ha pasado ya hace tiempo ya. Si el periódico que salía el periódico del País, como un rotulador pide dinero, puede ser, les viste naranja y les piden si no les cortan la cabeza.
Sí.
Pues imágenes de esas. De
bueno,
tipo.
Chicos, perdonad que sea tan drástico cortando, pero yo quisiera mandar un pequeño recuerdo a aquellas personas que no están como evidentemente obviamente y con mucha cabeza se me ha pedido. Y bueno, ¿por qué no deciros?
La selección de Pérez.
¡Qué locura de radio! Por eso estaba aquí, porque estaba pendiente de si me ibas a decir que daba vuelvo para los que
estamos todos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, huye, pero buscaré.
Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo
y busca.